Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es jueves 8 de febrero y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García los mandos técnicos. Noticias, información, última hora, protagonistas y como cada día el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezamos por el Valencia Media Center, Ciudad Deportiva de Paterna. Rafa Villarejo a poco más de dos días para la cita. Canós completa la sesión con el grupo y se apunta al partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, raro sería que no se subiese mañana al avión de la expedición del Valencia rumbo a tierras insulares. Hoy ha completado la sesión. Es cierto que Baraja ha dividido luego de una sesión física la plantilla en dos, la defensa y el ataque. Y hemos visto a Canós, además en el tramo final del entrenamiento con disparos a portería, uno de los últimos que se ha marchado de ese ejercicio, disparando con muchísima potencia, así que eso hace pensar, insisto, que está recuperado después de tres semanas de lesión con el isquio de la pierna derecha, parece recuperado. Es cierto que cuando se ha marchado todo se ha quedado con el físico, con el preparador físico Juan Monar y con un recuperador haciendo ejercicios de potencia, de explosividad, pero insisto, se le ve muy bien. Canós se apunta al partido de Las Palmas y además, ya lo contábamos el martes, la ausencia de Diego López hace que acelere aún más su recuperación y su inclusión en la convocatoria mañana del técnico Rubén Baraja. Así que, como decías, Canós es uno más y mañana, si todo marcha como hasta el día de hoy, estará en esa lista de convocados para enfrentarse al equipo canario, a la Unión Deportiva Las Palmas.
En el Levante Zamora, en plena polémica arbitral, ya tenemos colegiado para el choque de mañana en el Ciutat. Recuerdo, llega el Club Deportivo Leganés, líder de la categoría.
Sí, es De La Fuente Ramos, un colegiado castellano-leonés que no le ha pitado al Levante esta temporada. Así que nadie de momento le puede echar nada en contra de esta temporada a este De La Fuente Ramos, que esperemos que tenga toda la suerte del mundo mañana en ese Levante-Leganés a las 8:30. No podemos decir lo mismo de Galech Azpeteguía, que es el árbitro del VAR, porque pitó un polémico 2-4, Levante 2, Racing de Santander 4 en el Ciutat de Valencia hace unos meses, en noviembre. El Levante pidió falta, recordarás esa falta, ese robo de balón a Óscar Clemente en el centro del campo en el 1-1. Le anularon un penalti a Dani Gómez, que era fuera de juego, o al menos parecía bastante claro. Y luego es verdad que el penalti a favor del Racing dejó muchas dudas, un penalti cometido por Alex Valle, sobre si era dentro o no dentro o fuera del área. Estaba la cosa ahí. En fin, que bueno, este es Gallech Apezteguía, complicado el nombre. Basta
no,
en...
¿No tiene nombre de pila?
Basta, me ha apuntado los apellidos que son como los conocemos a esta gente. Josu, vamos a llamarle Josu. Es verdad que Levante con este colegiado vasco ganó 0-2 en Alcorcón, en un arbitraje que, por cierto, en Alcorcón protestaron muchísimo. O sea que no es de los mejores, pero como digo, va a estar en el VAR. Así que en el campo estará De La Fuente Ramos y en el VAR el colegiado vasco para mañana intentar hacerlo lo mejor posible en ese partido que llega muy caliente por el asunto arbitral.
¿Quién sí, no
se
sabe?
Se llama Josu, ¿eh?
Josu.
Se llama Josu.
Clavado.
Sí, sí. Josu Gallech Apezteguía. Sí,
era,
sí, sí.
Era Juan o Josu. Josu. Pues Josu estará en el VAR. Que le vaya muy bien. Quien no sabemos si estará en el campo, precisamente por darle un guantazo al monitor del VAR, es Buldini, el Levante apurando, pero ha presentado el recurso.
Sí, antes de las 2 de la tarde tenía de plazo para presentar ese recurso ante el comité de apelación y así lo ha hecho el Levante para intentar que Buldini pueda jugar después de haber sido sancionado con un partido por el comité de disciplina. En principio, y digo en principio, apelación se va a reunir esta tarde y si no, mañana por la mañana. Ese si no es un poco...
Sí, no hay más.
Queda un poco raro, sobre todo porque, claro, pues a el Valladolid, por ejemplo, le da más o menos lo mismo que apelación se reúna hoy o mañana si es que es menester tratar uno de sus casos. Pero claro, el Levante jugando mañana por la tarde, pues le interesaría que fuera esta tarde para saber ya Calleja si pone a Buldini o a Iván Romero en el once inicial.
Solo le falta al Levante que la federación, que apelación apure los plazos y Calleja vista a Buldini y en el calentamiento llegue uno de la federación y lo saque del campo porque la idea está sancionado.
Y además lo normal en estos casos, ya sabes, ir al TAD. Que si apelación te dice que no, pues el Levante evaluará los riesgos que suponen ir al TAD o no y hasta puede ir al TAD para...
Al Levante le está pasando de todo a nivel arbitral y todo malo, desde que empezó la temporada hasta el día de ayer. Pero hombre, yo creo que la sanción a Buldini, mal que nos pese, es justa. Es justa, lo puso el árbitro en el acta, le pegó un guantazo al monitor del VAR, pues un partido de sanción. Que el caso de Aspas, que tiró el monitor, que no lo vio nadie, que nadie lo puso en el acta y que por tanto no fue sancionado, sí, agravio comparativo. Pero a Buldini lo puso el colegiado en el acta y es un partido de sanción. Me parece bien que el Levante recurra y apele y que trate de detener a su jugador. Pero vamos, nadie se echaría las manos a la cabeza si ratifican la sanción de un partido a Buldini.
No, a mí me parece lo lógico, o sea, es muy, para mí prácticamente imposible que le quiten el partido a Buldini porque es que es tal cual lo pone en el acta, o sea, es decir, lo que pone en el acta es un partido por conducta antideportiva y es que yo no sé por qué le pueden quitar ese partido, que ojalá se lo quiten, es muy complicado que le quiten el partido a Buldini, pero ahí que lo va a intentar el Levante.
No abandonamos la información levantinista en portada. Esta tarde tenemos en la Ciudad Deportiva de Buñol cuartos de final de la Copa de la Reina frente a la Real Sociedad.
Sí, por cierto, es gratis para los abonados del Levante y 5 euros el público en general que quiera ir a ese partido. A las 7 de la tarde, como dices, en la Ciudad Deportiva, Levante-Real Sociedad, cuartos de final de la Copa. Llega el Levante con el subidón de la victoria del pasado fin de semana ante el Atlético de Madrid, partido en el que se salió la guardameta Tarazona, que ve así el partido de esta tarde.
Vamos muy ilusionadas a la Copa, con ganas de pasar de ronda y sí que la verdad que el equipo, esta victoria ha sido un chute de energía, de ganas y para adelante.
Y cerramos la portada con baloncesto. Hoy juega Valencia Basket.
Llega una bonita noche de Euroliga en La Fonteta.
A ver qué inventa Jones. 3, 2, intenta hacer la acción individual, el lanzamiento de Jones en suspensión. ¡Canastón! ¡Canastón de Jones!
Valencia Basket se enfrenta a Olympiacos en una batalla crucial por el top 10. Iván Herraiz lo cuenta, Nacho Herrero lo analiza.
Bien, Valencia Basket, mentón duro.
Hay tiempo de juego. Este jueves desde las 8 y media vive la emoción del mejor baloncesto de Europa. Escúchalo en COPE Más Valencia, 92.0 de FM. También en cope.es y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Euroliga en La Fonteta, llega Olympiacos, Fermín Rodríguez. ¿Qué noticias contamos en el equipo de Alex Mumburu?
Que ayer a las 6 de la tarde se cerró el plazo de inscripción de jugadores en la Euroliga, que Valencia Basket no incorporó a ningún pívot, como comentábamos, que estaba muy difícil. Estaba en el mercado desde hacía semanas preguntando por jugadores. Uno de los favoritos, un nombre que dimos nosotros, Ángel Delgado, el dominicano de Beşiktaş, obviamente no quería moverse sabiendo que Valencia Basket solo ofrecía hasta final de temporada el contrato. Así que con esa plantilla plantilla, con las dos bajas de Brandon Davis, de Bouba Touré, vas a recibir a Olympiacos, que precisamente uno de sus fuertes es el juego en la pintura. Pero vuelvo a decirte, como siempre, Hugo, no hay excusas. Has ganado en el Palau Blaugrana al Barça, que tiene probablemente uno de los mejores juegos interiores de la Euroliga. Le has ganado hace 4 días... y creo que puedes ganar con la fuerza de la Fonteta. Para mí, clave hoy, el público, porque viene Olympiacos, que en sus 7 visitas a la Fonteta en Euroliga ha ganado en 7 veces. Es decir, aún no le has tocado el morro. Creo que es una buena piedra de toque para romper esa estadística. Además, un triunfo que valdría doble. Ya les ganaste a los griegos en su cancha. Si hoy les ganas, les empatas a victoria y tienes básquet a ver a favor. Es decir, victoria doble. Y creo que el reto de romper la historia.
Un partido, primero, que por antecedentes ya se antoja complicado. En todos los años que Valencia Basket ha jugado Euroliga, ha jugado contra Olympiacos, y siempre que hemos jugado en casa hemos perdido, ¿no? Con ese dato ya tienes ahí un poco de explicación, ¿no? Tendremos que ser capaces de buscar nuestras virtudes en ataque para encontrar sus defectos, pero está claro que cuando juegas contra 5 grandes, ¿no? Como nos vamos a encontrar contra Olympiacos, nos tendremos que tapar bien e intentar que la manta cubra todo, ¿no? Vamos un poco día a día, ¿no? Porque si no, cada vez, ¿no? Ostres, que gana este partido, porque así nos metemos, ¿no? Está tan igualada la Euroliga que cualquier partido que ganas te pone un poquito más arriba y cualquier partido que pierdes pues te pone un poquito más abajo, ¿no? Sabemos que tenemos que hacernos fuertes en la Fonteta, sabemos que tenemos que intentar pues hacer un buen partido contra Olympiacos en nuestra casa, con nuestra gente, porque fuera, pues todo el mundo, cuando se juega cosas, cada vez será más complicado ganar.
19 para las 3 en 60 segundos y hasta las 3 y media de la tarde, todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ven a la semana del Clase A en Valdisa. Concesionario Mercedes-Benz del 12 al 17 de febrero en nuestras instalaciones de Massanassa. Descuento extra de 1.000 euros en vehículos premium de ocasión y garantía ampliada de 4 años. Unidades de entrega inmediata. Del 12 al 17 de febrero, semana del Clase A en Valdisa. Concesionario Mercedes-Benz en la avenida La Pista 50, Massanassa.
Sé más rápido. Gana tiempo. Pide Taxi. Pide Taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil. Busca Pide Taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide Taxi. Tu taxi en tu móvil. Pide Taxi. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. You're a rock star, get your show on, get paid, and all that glitter is gold. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol. Villarejo, se van despejando las dudas y más o menos Rubén Baraja ya sabe con quién podrá contar para medirse, recuerdo, el sábado 9 de la noche en el Gran Canaria frente a la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, todo son buenas noticias. Canós, Diakabi, Mosquera, futbolistas que estaban esta semana con alguna molestia, Diakabi porque llegaba de la Copa de África, Mosquera porque estuvo un día entrenando al margen y Canós porque sale después de 3 semanas de lesión, pero los tres han progresado afortunadamente para el técnico, favorablemente de todas sus molestias, y los tres han completado hoy la sesión penúltima en la Ciudad Deportiva de Paterna. Así que, como digo, todos son buenas noticias hoy en esa penúltima sesión, con sesión de vídeo de media hora, con físico durante 20 minutos y luego dividiendo al equipo en defensa y ataque. Te contaba antes que Canós ha completado la sesión y además se le veía muy bien, completamente integrado en todos los ejercicios con el resto del grupo, así que Canós, el de Nules, apunta a estar en la convocatoria. Dudo que esté para jugar de inicio. Diakabi, otro tanto de lo mismo, completa ya la sesión, y Mosquera también, así que los tres van a estar en la lista. Almeida sigue avanzando, además lo hace completando casi toda la sesión. Es cierto que en la última parte se ha marchado con un recuperador, con Jordi Solí, para continuar con balón, pero ya en solitario sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna. Así que, insisto una vez más, todos son buenas noticias y a esta hora, salvo Diego López, por lo suyo, evidentemente, y Thierry, que sigue trabajando en el gimnasio interior de la Ciudad Deportiva de Paterna, Baraja ha recuperado efectivos y va a tener mañana dónde elegir en ese último entrenamiento antes de viajar hacia Gran Canaria para enfrentarse a la Unión Deportiva Las Palmas.
Iván, el que ya está en su casa recuperándose es Diego López.
Sí, ayer a media tarde decíamos que faltaba la visita del especialista para poder ver si le daban el alta hospitalaria a Diego López, que había estado en observación durante el resto del día tras haber sido operado del pómulo izquierdo en la tarde del martes. Pues bien, ya recibió el alta hospitalaria y ya pudo marcharse a casa a eso de las 8 de la tarde, Diego López, y dejaba en redes sociales un mensaje agradeciendo tanto al Valencia como a los servicios médicos del Hospital IMED, que ha sido donde ha pasado estos 5 días ingresado desde el pasado sábado. Recordemos que es el hospital con el que tiene convenio el Valencia Club de Fútbol. Agradece a ellos la estancia, que dice que se ha hecho muy amena. Y también dice que le gustaría dar las gracias a toda la gente que le ha enviado mensajes de ánimo y de apoyo a lo largo de los últimos días. Cerraba ese mensaje diciendo: desde hoy empieza mi recuperación y pronto podré volver a disfrutar de Mestalla y de vosotros, afición. Y acaba diciendo, eso sí, un poco más cambiado, y pone el emoji de la máscara, porque como venimos contando, el club prepara una máscara 3D para que dentro de 2-3 semanas, según sensaciones, pudiera empezar a pisar el verde y con esa protección que necesita, teniendo en cuenta que el hueso tarda en soldar, y como se trata de una zona, como hemos dicho en los últimos días, cercana al globo ocular, mejor también andar con cuidado para que Diego López pueda volver al 100% y sin ningún tipo de contratiempo a formar parte de la plantilla de Baraja.
Zamora, vuelta con los colegiados, ya tenemos árbitro para el sábado noche.
Guillermo Cuadra Fernández.
Hombre.
Del Colegio Balear. No le van bien las cosas al Valencia con Guillermo. 3 victorias, 4 derrotas y 3 empates. Así que ha perdido y ha empatado bastante más que ha ganado con este colegiado en el campo el Valencia Club de Fútbol. Y además, lo último es un recuerdo bastante malo. Uno de los últimos pocos partidos perdidos por el Valencia. El 1-0 uh-huh. en Getafe en diciembre.
Chulo, chulo.
Con aquella expulsión a Javi Guerra por decir, dice el árbitro, eres malísimo. Pero que no fue así, ¿no, Iván?
No fue así. Ya contamos en su momento que no fue así, que tuvo algo más que ver con te has cargado el partido, no tanto de eres malísimo.
Y en otra derrota también le recordaréis.
Mutación más extraña, ¿no?
Eres malísimo, te has cargado el partido, sí. En otra derrota que recordaréis, en Mestalla, un 0-1 ante el Atlético de Madrid, aquel gol de Yunus, que invalidó por una falta...
El que tiró para atrás...
Eso es, una falta previa
a Joao Félix,
a Joao Félix de Diakabi. Una falta repasando, previa... Creo, habían pasado
la prehistoria.
Decenas de segundos, sí. Estaba él, en este caso, fue asistido por el VAR.
Que además creo que fue un golazo de Yunus.
Un golazo de Yunus. Sí, estaba viendo la repetición y la verdad es que es un golazo. Y él estaba en el campo, en el VAR le advirtieron... Y gol anulado al Valencia en esa derrota ante el Atlético de Madrid. Así que con Cuadra Fernández no le van demasiado bien las cosas al Valencia.
De todas formas, el partido ese contra el Getafe, yo lo de chulo, chulo, Hugo, no sé si lo decías por el partido, por la derrota o por el árbitro.
Porque fue
de lo que se quejaron bastante los jugadores. Además, públicamente
no me gusta
incluso
el talante de
lo hizo
árbitros.
Pepelu. Sí, sí.
Ni en el fútbol profesional ni en el fútbol regional. Ese talante de los árbitros, chulesco y desafiante y sin atender a razones, con educación de por medio siempre. Por supuesto, me parece que eso, es una cosa de las más de las que más daño le hacen a los árbitros, más incluso que el error, porque el error se concibe como un error humano, pero el talante, el trato, el despotismo, el que haya clases dentro de un mismo deporte, a mí es algo que no puedo con ello, pero ya dentro del campo y también en los banquillos. No es lo mismo la protesta de Xavi, de Ancelotti, de Simeone, yo siempre sé que siempre esto se dice mucho, pero es que no tiene nada que ver el trato a unos entrenadores y a otros, y no tiene nada que ver el trato a unos jugadores y a otros. Yo a mí, que se llamen por el nombre de Pila y demás, a mí me da igual. De hecho, prefiero cercanía, prefiero el talante de Mateu. De Burgos Bengoechea me gusta bastante en cuanto a talante. Pero ese talante chulo de Cuadra, de González Fuertes,
de Ortiz Arias,
a mí esa manera de hablarle y de dirigirse y de mirar, y de a mí es de las peores cosas que puedo ver sobre un terreno de juego.
Acuérdate que Paulista fue expulsado ese partido también, el Valencia acabó con 9, lo fue por, es verdad que la segunda ya decíamos que se autoexpulsó porque sí, sabía que tenía la amarilla, pero la primera fue por que el árbitro le dijo por haber venido a protestar desde lejos. O sea, sí. Te he visto que estabas lejos y has venido a posta a protestarme, que tiene el derecho el árbitro, porque el reglamento así lo estipula, pero bueno, hay que tener un poquito quizás más de mano izquierda en ese sentido.
Por cierto, Iván, tenemos Sama Mardasvili batiendo registros con el club.
Se ha convertido en el portero de la historia del Valencia que más partidos seguidos ha jugado en Liga. Lleva un total de 61 partidos seguidos ocupando la portería del Valencia y supera, por tanto, los 59 de su entrenador de porteros, José Manuel Ocho Torena, que fue el que había citado, o cifrado, mejor dicho, este récord en 59 en la temporada 90-91. Debajo está Sempere con 54 y con 53 Santi Cañizares. Hay que destacar las temporadas de Mamardasvili en las últimas campañas. Este año lleva 7 porterías a cero. Contamos en COPE en el mes de agosto que el Real Madrid lo quiso cedido con opción de compra, pagando 5 millones por la cesión y una opción de compra no obligatoria de 25 millones de euros a raíz de la lesión de Courtois. También veníamos diciendo en el mes de abril que la Premier acechaba al futbolista, por ejemplo, el Chelsea, que se había reunido con sus agentes. Al final nada acabó cristalizando y, por tanto, una temporada más está en el Valencia Club de Fútbol cumpliendo ese récord. El otro día ya, eso sí, Hugo Corona dijo que ha sido uno de los jugadores por los que ha recibido llamadas el Valencia también en este mercado invernal.
10 para las 3, nos marchamos a la redacción del diario AS, Conrado Valle. Está Mamardasvili en su mejor momento desde que llegó al club. Muy buenas, Conrado.
Hola, buenas tardes, Hugo. Sí, creo que Mamardasvili está en su mejor momento desde que está en el Valencia. Digamos que está en la segunda temporada de su consolidación en la élite y está demostrando su progresión. Creo que todavía no ha tocado techo, creo que todavía es un portero que tiene muchísimas virtudes que explotar y muchas características que poder mejorar, pero se está consolidando y está siendo sobre todo un portero regular en la trayectoria de la temporada del Valencia y es uno de los pilares del por qué este equipo de Baraja está peleando por cosas que a principio de temporada ni se pensaba que se podía llegar a pelear, y en parte es por ese buen hacer defensivo y por el buen hacer de su portero.
Gracias, Conrado Valle. La opinión desde la redacción del diario AS. 3 anuncios y hablamos con una leyenda valencianista que conoce muy bien esta entidad, la entidad de Mestalla.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana, rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Mima tu corazón con las promociones especiales de San Valentín de Atalanta Sport Club. Disfruta de condiciones exclusivas en las cuotas individual y dúo. Te proponemos regalos muy relajantes, tratamientos y circuitos termales para dos. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10, Avenida del Ecuador 6 o en atalantaclub.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Dos y 54 minutos de la tarde, en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia, con Rafa Villarejo desde el Mediacenter de la Ciudad Deportiva de Paterna y con Fermín Rodríguez, Pedro Zamora e Iván Herraiz en la redacción. Vamos a llamar a un viejo conocido y, bueno, más que viejo, está hecho un chaval y está, yo diría que igual o mejor que cuando jugaba, que mira que se cuidaba, pero que además ahora se ha pasado al lado oscuro, al lado de los medios de comunicación. Es comentarista estrella en DAZN, la televisión con los derechos de, entre otros deportes, la Liga de Fútbol Profesional, y tiene buenos amigos dentro de la entidad de Mestalla tras su paso como jugador y también como técnico en la academia. Es Miguel Ángel Ferrer, Mista. Hola, Mista, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo te encuentras?
Bien, bueno, ya lo has dicho tú, con unos cuantos años encima, pero bueno, no, pero lo estamos manteniendo bien.
Estás hecho un chaval todavía. No lo digo, bueno, por quedar bien.
La edad va pasando por atrás.
Sí, hombre, ahora cuando te levantas, pues depende si has hecho un poco de golf, un poco de pádel, un poco de deporte, pues la espalda, las rodillas, las articulaciones, pues hombre, tú, ¿desde cuándo, cuántos años has estado jugando a fútbol?
Pues yo empecé con 15 años, me fui a Madrid a la cantera, hasta los 32 que me retiré, pues algunos han pasado.
Pues mira si eso pasa factura. Al final es una vida de élite, profesional, cuidando la alimentación, cuidando las horas de sueño, trabajando lo físico, lo mental.
Ya no nos acordamos lo que es levantarnos en la mañana y que no nos dura nada, pero bueno, yo creo que eso forma parte de nuestra vida.
Pero sí que te da para hacer deporte, ¿no? ¿Te gusta mucho el pádel,
sí,
por ejemplo?
Sí, me gusta mucho.
Te he visto como ya en Madrid, allí jugando y demás.
Sí, el otro día estuvimos haciendo una cosa de futbolistas y además es bonito reencontrarse con la gente que ha compartido profesión.
¿Y por qué has dejado aparcado? No sé si abandonado, pero has dejado aparcado el tema de los banquillos, porque aquí has estado en la academia, pasaste también por el juvenil del Rayo, te fuiste a Canadá, si no me equivoco. ¿Qué cambió en tu cabeza para dejar de momento eso aparcado?
Bueno, pues coincidía además que volví de Canadá y sí que es verdad que, bueno, pues falleció mi padre y tuve que estar mucho tiempo en Murcia, cerca de mi madre y tal, y es verdad que pasé un tiempo apartado de los campos y luego me llegó la opción de la Sony y es que tampoco tuve mucha opción, porque, bueno, fue algo que me vino, que la verdad que me apetecía, sobre todo por parar un poco. Y bueno, llevo un año y medio y no sé lo que tardaré en volver a Guantillo. Me imagino que volveré más pronto que tarde, pero de momento es cierto que estoy aquí, estoy contento y bueno, ya veremos qué pasa en el futuro.
¿Te gustó la experiencia de entrenar?
Sí me gustó. A ver, es muy muy sufrida, porque es verdad que cuando lo vives con la parte de jugador no te das cuenta de la cantidad de cosas que tiene un entrenador y sobre todo por los que darle vueltas a la cabeza. Pero es cierto que es una profesión muy bonita y yo al final, los que hemos estado y hemos vivido en el verde, al final lo que nos apetece siempre es estar cerca del balón.
¿Cómo es el míster entrenador?
Bueno, pues trato de ser una persona bastante sensata. Es verdad que como cuando eres entrenador, tienes muchas cosas en las que estar pendiente, no puedes controlar tanto como cuando eras jugador, porque al final cuando eres jugador no se tiene que preocupar únicamente de su labor, ¿no? Pero cuando eres entrenador, lo que tienes tantas cosas que no das abasto todo, tienes que delegar y al final, bueno, me gustaría o me gusta ser una persona sensata y a mí el balón siempre conmigo, que yo creo que eso es algo fundamental que hemos aprendido todos.
Y eso que dicen, Mista, con la experiencia que has tenido como jugador con entrenadores muy importantes, que vas quedándote con cosas de cada uno de ellos, ¿sabrías decirme dos o tres cosas, no muchas más, que sí que llevas a rajatabla en el banquillo? Esto lo aprendí con este entrenador y me sirvió para mucho y yo trato de aplicarlo también con mis jugadores. ¿Tienes algún par de cosas más allá de tu sello propio y personal? Pero cosas que has dicho, incluso hasta tareas o sesiones de trabajo que dices, esto nos iba muy bien con este entrenador y con este equipo y he tratado de adaptarlo.
Mira, yo como primero de todo me vas a permitir que yo creo que el hecho de haber sido jugador de fútbol muchas veces no te da cierta ventaja en los banquillos, porque es verdad que yo creo que está la polémica de que el exjugador siempre no, bueno, o sea, hay jugadores que son entrenadores y que son un desastre, y hay personas que no se han sentado nunca en un banquillo, no han tocado un balón y que luego además pues se han puesto en los banquillos y son muy buenos entrenadores. Entonces yo creo que al final eso va más en la persona, yo creo que en la experiencia. Y por lo que me decías, pues a ver, yo el tema físico yo creo que es un tema que hay que trabajarlo de forma analítica, porque yo creo que hoy en día sí que es cierto que con la modernidad de entrenamientos y demás, creo que se carece un poco de trabajar la parte física de forma analítica, y me parece que para mí es un algo vital y algo que me ha ido muy bien en mi carrera y que quizá por eso yo creo que lo pondría en práctica si algún día fuese entrenador. Y luego, pues yo creo que la intensidad y el balón, yo creo que es algo que hemos ido cogiendo o que he ido cogiendo, adquiriendo a lo largo de los años, y yo creo que eso es algo que mis equipos sí que es cierto que me gusta que sean protagonistas con el balón, y además que cuando estuve en la cantera del Valencia es algo que nos enseñaron y algo que yo creo que ha quedado marcado en mi personalidad.
¿Has llegado a rechazar algo por el camino en este tiempo que has estado parado? O sea, ¿te han llamado, te han tentado con que vuelvas?
Me han tanteado en algún momento, pero es verdad que ya una vez que entré en la zona y firmé para 2 años mi contrato, pues ya se me cerraron las puertas para para en un tiempo largo entrenar, y por eso también es cierto que tampoco ha habido mucha más opción para eso.
Oye, con la relación que tienes con el Pipo, con Rubén Baraja, ¿se te pasó por la cabeza en algún momento el decir, él está reconstruyendo su cuerpo técnico con este regreso a los banquillos, en este caso al Valencia? La temporada pasada fue una temporada muy convulsa, evidentemente, donde tenía que obrar casi el milagro de la salvación, y se juntó con Carlos Marchena, pero Marchena se fue el pasado verano por motivos personales. ¿En algún momento se te ha pasado por la cabeza el decir, yo puedo contribuir, yo puedo ayudarle?
Bueno, yo tuve una conversación con Quilón, que me preguntó cuál era mi situación, y yo le comenté pues eso, que acababa de renovar con Dazón para otro año más y que no existía la posibilidad de entrenar. Entonces ahí se quedó la conversación. No sé si en cierto modo la llamada era para, bueno, pues como ya salió y se hizo público la marcha de Carlito, para tantearme, para ver si quería entrar o no con Rubén, pero lo cierto es que tampoco hubo opción porque ya estaba comprometido con la tele.
Ahora te pregunto por el Valencia actual y por tu punto de vista y por lo que te ha transmitido Rubén en alguna conversación que nos ha comentado a todos de su estado de ánimo, de la ilusión que tiene, de lo que está consiguiendo con este vestuario, pero uno de los motivos de la llamada era porque rastreando en la hemeroteca, Iván Herraiz ha encontrado un dato más que curioso en la previa de este encuentro contra la Unión Deportiva Las Palmas.
Bueno,
Iván,
rastreando la hemeroteca, Mista sabe que podría contarle muchas cosas de la Youth League también, pero en este caso lo que he encontrado ha sido que la última victoria liguera del Valencia en Las Palmas fue con un gol de Mista, 0-1, en el año 2002, que además, curiosamente, pues el Valencia le dio por ganar la Liga esa temporada, en el Estadio Insular, donde jugó la Unión Deportiva Las Palmas hasta el año 2003, después ya acabó cambiando de campo. En ese partido ganó el Valencia con gol de Mista, y el Valencia, estaba viendo, jugaba con camiseta azul, pantalón blanco, medias blancas, ese partido, y consiguió la victoria, ya digo, y además acabó coincidiendo también con el título liguero. Luego, desde el año 2002 hasta el año 2015, el Valencia no volvió a jugar contra Las Palmas, porque el equipo canario no pisó la primera división.
Yo, de este enfrentamiento, Las Palmas-Valencia, recuerdo un tanto de Pablo Aimar de falta con Jarni de portero, aquel que fuera lateral izquierdo del Real Betis, entre otros, el croata, que se tuvo que poner de portero y Aimar marcó de falta en un partido del Valencia allí, que creo que el Valencia iba con camiseta azul eléctrica, con pantalón blanco y medias blancas también. ¿Te acuerdas de aquella época, no, Mista? Imagino que es algo que para el que es futbolista toda la vida, esos momentos del doblete y además tu temporada en números aquel año fue espectacular. Todos hablamos de una injusticia con la convocatoria de 2004 de la Eurocopa, que no te metiera Iñaki Sáez en ella, porque aquel Valencia era imparable y tú eras protagonista absoluto.
Bueno, yo siempre digo lo mismo, que yo tuve la fortuna de tener gente alrededor mía que al final te hacen ser mejor. Y es verdad que aquella temporada fue inolvidable, sí, aquel partido de Las Palmas, además, cuando uno marca y al final acaba ganando el partido con tu gol, yo creo que además te queda marcado para más adentro, pero sí que es verdad que en aquel equipo era una gozada jugar, porque tenía gente, pues como el propio Pipo, Albelda, que tenías por detrás, tenías a Vicente, a Rufete, a Angulo, a Aimar, entonces es verdad que da gusto, sobre todo, bueno, haber formado parte de aquella generación de jugadores. Porque es lo que te digo, o sea, porque además la gente que vinimos, lo que hicimos fue, yo creo, sacar provecho de la enorme calidad que tenían toda esa plantilla de jugadores y todo ese elenco de talento que había dentro del equipo.
¿Cómo es la vida para un delantero del Valencia Club de Fútbol joven como tú, que llegas aquí a un proyecto? Tú vienes de Tenerife, ¿puede ser? De segunda división, ¿no?
Yo vengo de segunda división, que además es Rafa Benítez el que da el ok para que yo venga.
Eso es.
Porque además conseguimos el ascenso el verano anterior.
Eso es.
Y es verdad que yo estaba firmado por el Valencia, pero me quedo cedido un año en Tenerife. Y ese año de ascenso ya vuelvo, Rafa da el ok. Y bueno, pues para mí fue maravilloso, básicamente porque los jugadores que había estado perdiendo la final de Champions un mes antes eran mis compañeros de vestuario, así que te puedes imaginar lo que supone para un chico de un pueblo de Murcia de 20.000 habitantes, lo que supone estar rodeado de estrellas, o sea, fue lo máximo.
No, si te lo iba a preguntar por ahí, lo que es para un chaval que pasa de segunda división a primera. Es cierto que tú te habías formado en el Real Madrid, con todo lo que supone el formarse en un club como el Real Madrid, pero al final te toca dar el salto, la madurez, el proyecto, y recaes en un Valencia que viene de perder la final de Champions, y es un Valencia campeón, es un Valencia que acaba ganando dos ligas, una Copa de la UEFA, una Supercopa de Europa. ¿Cómo es aquella vida en Valencia para un chaval como tú, que además la rompías dentro del terreno de juego? O sea, yo me imagino que, claro, estamos ahora en plan nostálgicos porque aquello queda muy lejos y esos éxitos parece que no van a volver. Ojalá que sí, pero ¿cómo era sentirlo desde dentro, en el día a día?
Bueno, pues a ver, los primeros días que llegas es pues como un sueño hecho realidad. Es verdad que llegas de otro tipo de fútbol diferente, porque es verdad que uno no está acostumbrado a estar rodeado con gente de tanta calidad. Entonces es verdad que cuando los primeros entrenamientos uno tiene la sensación de que ha caído en el sitio equivocado, porque muchas veces uno no se ve preparado hasta que se adapta a entrenar con ese tipo de gente, ¿no? Uh-huh. Pero al final, pues eso, bueno, te cuesta entrar, las primeras semanas no vas convocado y al final lo vas entendiendo, pero bueno, pues es una prueba más de la vida. Tienes que adaptarte, tienes que, bueno, integrarte dentro de un grupo que ya venía jugando junto desde hacía muchos años, que había conseguido pues ni más ni menos que jugar dos finales de Champions. Así que bueno, con la humildad y con las ganas de tratar de hacer lo mejor posible y bueno, y triunfar, que es en definitiva lo que buscamos todos cuando llegamos a ese Valencia.
¿Quién te imponía más respeto dentro de ese vestuario?
Uf, es que había mucha gente. Estaba el propio Carboni, estaba Ayala, estaba Cañete. O sea, es que había gente que venía con mucho bagaje, ya el propio Kili. O sea, había gente con mucho bagaje que... Y lo que te decía, que yo los había visto en televisión dos meses antes perder una final de Champions, y la realidad es que se estaban sentando a un metro mío. Entonces imagínate lo que significaba para mí, lo que me imponía sentarme con ese tipo de jugadores a un metro de mi vestuario.
Estamos hablando con Mista en directo a la sintonía de Deportes Copa Valencia, tirando un poco de canal nostalgia y recordando aquel tiempo pasado que a todos nos pareció evidentemente mejor en la comparativa con el actual. Pero también volvemos a la tierra para hablar contigo como comentarista de Dazón, que está siguiendo la actualidad del Valencia diariamente, mm-hmm. que ves todos los partidos, como valencianista podríamos decir que también sientes el club en tu corazón. ¿Cómo estás viendo la evolución esta temporada? Porque la verdad es que se habla poco, yo creo que se habla poco de que el equipo lleva 15 de los últimos 18, que está séptimo, pegado a los puestos europeos, batallando a dos puntos creo que de distancia de la Real Sociedad, ni más ni menos, y con además una identidad ya marcada, ¿no?, por parte de Baraja y de los chicos, que cuando pones el Valencia en la televisión, cuando enchufas la radio, sabes lo que vas a escuchar y ver, porque ya tiene su sello propio.
Sí, bueno, cuando ves el Valencia sabes que pase lo que pase con el resultado, es un equipo que te va a competir del minuto 1 a los minutos 95. Y yo creo que al final, para todos los que nos gusta el Valencia, eso es una garantía de éxito, básicamente, y eso es el mérito de que hay que atribuírselo ni más ni menos que a Baraja, ¿no? Y luego, bueno, pues la realidad es que nos da un poco de pena, alegría y orgullo por lo que está consiguiendo Rubén y esta generación de chicos jóvenes, pero un poco de tristeza también porque sin nada que le han dado al pobre está consiguiendo esto. O sea, pues a veces uno le da por soñar y imaginar qué pasaría si le hubiesen hecho una plantilla pues un poquito más competitiva, o sobre todo haber tenido un poco más de fondo en el armario. Pero bueno, es lo que es. Yo hablo con Rubén habitualmente, sobre todo cuando me toca hacer los partidos, y bueno, yo creo que el entusiasmo que él tiene es lo que ha contagiado a la plantilla, a la afición, y que bueno, y Mestalla sobre todo ha vuelto a ser el Mestalla de las noches mágicas, y eso es muy importante, básicamente porque los equipos cuando vienen a Valencia saben que van a tener que sufrir mucho para llegar a algo positivo.
Hablamos en la previa de la Copa con Juan Sánchez, en la previa del Valencia-Celta, uh-huh. y nos decía claramente, textual, Baraja ha tapado muchas bocas. ¿Sientes también que se fue muy crítico con la figura de Baraja cuando llegó, que se le faltó el respeto, que se dudó de su capacidad?
Bueno, yo es que creo que dentro del Valencia hay dos Valencias. O sea, está una parte que es la propiedad que juega en otra liga, porque es que ni se preocupan por el club ni en lo que pueda pasar, y además no se preocupan en que la plantilla pueda mejorar día tras día. Y luego está la parte que le toca vivir y sufrir, que son, yo creo, que la mayoría de empleados del club, en los que en cuales se incluye a Rubén Baraja, que bueno, que puede entender que la gente en cierto momento pues a lo mejor dudase de no siente la poca experiencia, pero sí un poco de que realmente Rubén tampoco tenía mucha experiencia en primera división como para coger un proyecto así. Pero yo creo que al final se acabó convenciendo a todos básicamente por el valencianismo que tenía adentro, y sobre todo yo creo que por la ilusión y por sobre todo lo que demostró con cambiando un poco la mentalidad de todos los que tenían. Bueno, es ser injusto, ¿no? Yo creo que al final el fútbol es un mundo tan grande que todas las opiniones tienen cabida. Entonces, bueno, pues bueno, habrá gente a favor y habrá gente que de detractores, pero lo que está claro es que ahora mismo es que Rubén, con lo que está haciendo, ha callado muchísimas bocas, y comparto con Juan Sánchez las palabras que decía en la previa del Celta.
Hablabas antes de la rabia, ¿no? Un poco el sentir de si con lo que tiene Baraja y con lo muy poquito o nada que le han dado tiene al equipo así, imagínate si tuviese las herramientas necesarias para poder afrontar la competición con el escudo del Valencia como merece la historia de este club. ¿Te dio mucha rabia, por ejemplo, que Baraja, que llevaba pidiendo desde verano única y exclusivamente el nombre de Rafa Mir, en verano ya lo supimos, pero que en diciembre también el chaval no viniera al Valencia con lo que Baraja veía que podía hacer con él?
Bueno, es que no solamente le han dado Rafa Mir, sino que encima de todo creo que lo han debilitado en defensa con la salida de Paulista, que bueno, que por una parte financiera se puede entender, pero que está claro que a nivel deportivo es una decisión que no tiene mucho sentido. A ver, rabia o no, pues yo creo que ya lo dijo Peter Lin, o se rumoreó que dijo Peter Lin que ya estaba cansado de poner dinero y que lo único que iba a tratar de hacer era tratar de recuperarlo. Fuese a la costa que fuese, y eso es lo que realmente fastidia porque la parte deportiva está metida y sobre todo porque al final lo que acaba haciendo es debilitando a un Valencia que ya de por sí venía con muchas dudas después del año pasado estar un poco en situación de debacle porque casi se baja a segunda división. Así que sí da rabia, sobre todo porque han encontrado una figura que yo creo que es lo que el valencianismo estaba y buscaba y necesitaba en Rubén, y lo que te digo, o sea, y nos da un poco de rabia porque a poco que invirtiesen en el club, yo creo que el Valencia tendría una situación inmejorable esta temporada.
Y tanto que sí. Tiene Rubén Baraja contrato hasta 2025. No sé si por momentos piensas que pueda arrojar la toalla en cuanto a tener que tirar tanto del carro y tener tan pocas ayudas dentro del club, más allá de su staff técnico, más allá de sus propios jugadores que le siguen a rajatabla y creen a pies juntillas en su discurso. No sé si crees que podamos tener la mala suerte de que se canse, como algunos vienen advirtiendo con la situación que se está dando a nivel de confección de plantilla.
Yo lo que tengo la certeza es que con la figura de Rubén no ha pasado como con otros entrenadores que a la mínima y con la situación difícil pues saltan de aquí, ¿no? Yo creo que Rubén lo que ha demostrado, y sobre todo por la temporada pasada, es que él está convencido que quiere seguir triunfando en el Valencia y que lo va a hacer. Yo no veo que Rubén, pase lo que pase, vaya a darle la espantada. También es verdad que ahora mismo la situación está de una forma. Hay que ver lo que pasa en el futuro, pero ve a Rubén muy, muy fuerte, muy asentado, además muy contento sobre todo con el rendimiento que están dando los chicos, y bueno, yo creo que ojalá tengamos Rubén para mucho tiempo.
Te pregunto por cosas bonitas. De todos los chavales que está sacando el Valencia y Baraja, ¿cuál es el que más te llama la atención? ¿Cuál es el que más te llena el ojo? Sé que es difícil elegir porque me viene a la mente rápidamente el nivel de Mosquera, el nivel de Javi Guerra, el nivel de Diego López, pero a Mista, ¿cuál es el que más le entra por el ojo?
A mí ahora mismo Mosquera. Sobre todo porque le tocó entrar en una posición muy complicada, que es como es la de defensa central, y parece como llevase jugando en el Valencia toda la vida. O sea, de hecho, no se ha echado de menos a Diakabi, que se fue a la Copa de África, ha seguido rindiendo a un nivel altísimo. Es cierto que es joven, y al final, dentro de la juventud, pues hay algún momento en el que puedes cometer algún error o no, pero me parece que está teniendo un rendimiento sobresaliente, y que si el Valencia decide que es el central para muchísimos años, creo que hay muchísima garantía con Mosquera dentro del campo.
He acaparado la conversación con Mista, pero es que es un gusto escucharle hablar, sobre todo recordando el pasado y hablando de fútbol en el presente, de este Valencia de Rubén Baraja, pero está por aquí Rafa Villarejo, Fermín Rodríguez, Pedro Zamora, Iván Herraez, que seguro que algo tenéis para alguno de Mista, Rafa.
Pues mira, lo mío es una pedrada del canal Nostalgia, voy a volver, porque fíjate la tontería que se me está ocurriendo mientras estabas...
¿Que te debe alguna camiseta o algo? ¿Vas a tirar no. de rencor o...?
No. ¿Qué te dieron de regalo en la final de Göteborg por ser el MVP?
Pues mira, tengo una placa en mi casa, además aquí puesta, como que el jugador más valioso. Entonces, es una placa de nada, de aluminio.
¿Pero solo eso?
Bueno, me dieron un cheque de 20.000, creo que era euros, donamos a una organización benéfica.
Vale, vale, es que yo tenía un recuerdo, fíjate la pedrada, la tontería de pregunta que se me acaba, pero claro, como te estoy escuchando, que ya has hablado prácticamente de todo, tenía yo una pedrada que no recordaba, pero sé que tengo una imagen tuya allí con algún regalo importante. Y fíjate, hemos resaltado la solidaridad del
20.000 pavos a una causa benéfica.
En el 2004, si os acordáis, bueno, fueron en el 2003 fueron los desagradables incidentes aquí en Madrid con los atentados.
Sí.
Y, algo recordaba,
y,
sí.
Y donamos el premio a las víctimas del terrorismo. Sí, ahora me acabo de acordar.
Qué bueno. Donaste.
Eso bueno, recordaba yo. Y luego te quería preguntar, Mista, fíjate, el otro día hablábamos de Hugo Duro. Y yo, en la tertulia, decía que me recordaba un caso parecido al tuyo. Por ejemplo, habéis salido los dos de la Academia del Real Madrid. Uh-huh. ¿Me vas a permitir, Mista, cuando llegó en el Valencia, tenía... Hombre, no era un nombre mediático, digámoslo así, como el de Hugo Duro. de primera línea del fútbol español. Luego te saliste y te lo labraste y te lo conseguiste con todo el mérito del mundo. Y con honestidad, con trabajo, con esfuerzo, con ir hasta el último momento dándolo todo, evidentemente con el gol, con la fortuna, Hugo Duro, no sé, son vidas paralelas, no sé cómo estás viéndolo a un delantero que para mí, sí. Por lo que habláis ahora, fíjate, me vale, y el otro día lo puse en mi Twitter, me ha tapado la boca Hugo Duro.
A ver, es verdad que tuve la fortuna, y sobre todo hablo muy 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 constantemente con él, porque tengo una relación muy cercana, y el otro día hablaba con él y me decía, bueno, es que yo soy un currante y tal. Decía, no, o sea, para hacer 10 goles al nivel que estás este año, no solamente hay que currar, hay que tener algo más. Entonces, yo entiendo que quieras ser humilde, sobre todo porque además es lo que mejor le están viendo a la plantilla, pero también tengo que demostrar que la plantilla está exenta de calidad, porque yo creo que tiene mucha. Pero sí es cierto que, y yo creo que han sacado mucho en clave después de haber vivido una situación tan tan complicada como la que se vivió la temporada pasada, ¿no? Entonces, cuando vives una situación así, yo creo que eso te marca. Entonces, por eso tienes un vestuario como el que tienes, que es prácticamente una familia, tienes chicos que además humildad, tienes gente que se apoya unos a otros, y sobre todo yo creo que Hugo Duro lo que está haciendo es disfrutando del momento, porque no hace muy poco, mucho, se le estaba matando porque se tiró como 6 meses sin hacer un gol. Entonces ahora está disfrutando de la situación que tiene, pero lógicamente con los pies en el suelo, y eso yo creo que es muy bueno.
Miguel, ¿crees que va a superar o a llegar o a acercarse a tus 19 goles?
Ojalá lo supere. A mí me encantaría por él, sobre todo porque se lo merece. No lo sé.
No, por cómo ves al equipo, por cómo le ves a él.
Sí, yo lo veo, o sea, con muchísima confianza. Es verdad que el gol que hace el otro día, el primero, o sea, es que no necesito nada más para hacer gol que el primer balón que se queda un poco atrás y incluso con la derecha lo acaba metiendo. Entonces, yo lo veo muy enchufado, lo veo con mucha confianza y te lo digo de corazón, ojalá supere mi cifra, porque la verdad que se lo merece.
En Dazón, ¿te tienes que morder la lengua alguna vez para no rajar demasiado de gente que conoces o qué? Me refiero porque
no,
dices...
Bueno.
No, me gusta que encima... Claro, dices, no, cuando tengo un partido hablo con Baraja, hablo con Hugo, me refiero que eso es todo para información para el partido, para darle más azúcar a la narración. Pero claro, llegará momentos tensos, ¿no?
Sí, bueno, pero a ver, yo creo que ellos también tienen muy claro que yo también trato de ser objetivo. Entonces, yo creo que hay muchas formas de decir las cosas, pero uno tiene que ceñirse a la realidad. Entonces, en ese sentido, yo siempre se lo he explicado y ellos lo han entendido, que al final, cuando las cosas se hacen bien o se trata de hacer bien y no salen, pues yo creo que hay que darle su mérito, pero cuando salen mal, pues también hay que decirlo, porque yo creo que igual que vosotros, yo creo que al final, bueno, tiene relación cercana o no con el jugador, con la entidad, pero bueno, uno no puede dejar de faltar a la realidad.
Mister, me estaba acordando yo de, precisamente te lo decía antes, de la Champions Juvenil, de todos los chavales que ahora están en el primer equipo. Recuerdo a Jesús, que sí que lo entrenaste en aquella Champions Juvenil. De toda esta quinta del Pipo, ¿cuáles pasaron más por tus manos?
Pues mira, pasó Jesús, pasó Cristian, el portero, pasó Hugo Guillamón, pasó... ¿Qué más hay por ahí? Bueno, pasaron muchos, que en aquel momento, es verdad que nosotros no ganamos ninguna competición y estaban como muy cabreados, y les dije, estamos mirando en el futuro, o sea, el trabajo en la cantera no significa para ganar un título de liga o no en un juvenil, que al final no significa nada. Lo que hay que hacer es invertir en el futuro, y en definitiva el otro día, de hecho, hablaba con Hugo Guillamón, me decía, joder, qué razón tenía en no trabajar pensando en mañana, sino pensando en el futuro, y eso es un poco, yo creo, que la idea que se tiene, y al final es la clave y el éxito de cualquier cantera.
Pues ha sido un placer este rato de radio con el bueno de Mista, al que vemos a través de Dazón en los partidos de la liga, pues bajamos la voz y ponemos tiempo de juego, pero que te vemos, que además como de planta estás guapo, sí, y estás hecho un pincel, pues por lo menos nos alegras la vista.
¿Qué,
¿no?
¿Qué
tengo que pedir disculpas, porque es verdad que Rafa Villarejo intenta hablar conmigo alguna vez que otra vez y le he tenido que dar calabazas porque tiene alguna entrevista ya pactada.
No pasa, hombre, no pasa
no,
nada.
No, soy rencoroso.
Escúchame, estamos esperando todavía la fama. Nos pasa lo mismo con Messi, o sea que no pasa nada, que ya nos llegará. Te iba a preguntar por una cosa muy importante, Zamora.
No, ¿qué handicap eres?
¿Perdón?
De golf, handicap, digo.
Ah, soy handicap 1.
Es que cuando yo le he dicho, Miguel, cuando le he dicho que juegas muy, muy bien a golf, ha dicho, sí, eso creo. Y claro, ahora le acabas de dejar...
Otro con el que no quedas. Estaba pensando él en una mañana de estas soleadas.
Se quería jugar una mariscada, ya entendido.
Y ha dicho, pues mira, si quieres voy a verte, pero vamos, almorzaremos, pero no jugaremos.
Oye, Mista, ¿te suena? A mí el entorno me chupa un huevo. ¿Te suena esa, hombre, esa frase?
Sí, no, no, totalmente. Eso es de Rubén cuando...
¿Sabes a quién se la dijo, no?
No pasa nada, hombre.
¿Sabes de quién fue la pregunta?
Vosotros, ¿no?
De Hugo.
Sí, sí, sí.
No, le digo que le habrás dicho, yo cuando te entreviste no se te ocurra ni de coña
no, ¿sabes salirme por ahí, ¿eh? Hugo, yo lo que le digo mucho es verdad que ya sabemos cómo es Rubén y que es verdad que tiene una forma de ser pues un poco, que puede parecer un poco seria, que luego no lo es en la intimidad, pero le digo, joder, tío, sonríe un poco en las cámaras, tío, sí, que te lo mereces, coño, que joder, que mira lo que estáis consiguiendo y tal. Y él, no lo vas a cambiar. Y digo, bueno, pues nada, ya siempre le digo, al final, Rubén, vamos a disfrutar nosotros lo que tú no disfrutas.
Sí, pero a mí esta me va a dar la razón. Aquello fue porque cuando en el vestuario le dieron por hablar argentino a todos, entonces se sumaron ahí algunos a la causa y Rubén también, entonces utilizaban esas expresiones y salió por ahí. Pero bueno, que a lo que vamos, que nos alegramos
mucho.
Cañizares
todavía lo hace.
Sí, o no, Cañizares le quedó dentro permanente. Mista, que ha sido un placer hablar contigo y tenerte aquí este ratito en COPE, que estamos en contacto, que te vaya muy bien y oye, si vuelves a los banquillos nos alegraremos y si haces carrera en Dazón, pues negociaremos por ti para traerte a COPE.
Me alegro hablar con vosotros y os mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy grande. Seguimos en COPE.
Por los que más quieres, dona sangre y plasma. El martes 13 de febrero, víspera de San Valentín, vuelve la solidaria donación de sangre de COPE Valencia. De 9:30 a 2 y de 4 a 8:30 en el Ateneo Mercantil de Valencia. Patrocinan Milar Electrodomésticos, Dominos Pizza, Clínica Dental Gallego, Centro de Día Saica Geriatría.
En MGB Dat Import estrenamos nuevas instalaciones. Acércate a nuestro nuevo concesionario en Maestro Rodrigo 26 y descubre toda nuestra gama al mejor precio. MGB Dat Import. De verdad Import.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos de nuevo del Levante. Zamora, ayer desvelabas aquí en COPE la delicada situación económica del club que ha llevado a acumular impagos tanto en el vestuario como a los trabajadores. ¿Qué sabemos a esta hora de la tarde?
Bueno, lo de los jugadores ya contábamos ayer que va a ser a largo plazo, medio largo plazo, es decir, no se les pudo abonar la ficha correspondiente en su momento y se lo va a prorratear en los próximos meses. Y lo de los trabajadores, pues la promesa de ayer que ya contábamos en COPE era pagar en las próximas horas, pues las próximas horas es muy relativo porque la orden está ejecutada, pero tiene que luego esa transferencia llegar a cada una de las entidades bancarias, así que bueno, pues alguno con el que podía hablar esta mañana todavía no había recibido la nómina, pero ya digo, y honesto, me lo creo a pies juntillas, que la información trasladada ayer era que se había dado la orden para pagar la nómina de los trabajadores.
En lo deportivo, al margen de esperar que decide apelación sobre el recurso presentado por Buldini, que contamos del equipo de Calleja.
Bueno, pues andan intentando llegar a Buñol sin ningún problema por el asunto de los cortes en las carreteras. Por lo que he visto, no hay problema en la 3, por lo menos hasta Buñol. A las 4 la rueda de prensa de Calleja y a partir de las 5 el último entrenamiento. Ya sabemos que ni Giorgi ni Algovia pueden estar pendientes, como has dicho, de Buldini, y lo normal es que Fabricio pueda estar en la convocatoria.
Lo próximo en Deportes COPE, hablar de baloncesto.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Baloncesto, tenemos partidazo en la Fonteta, octavo recibe a séptimo, Valencia Basket Olympiacos, Fermín.
Sí, pues hoy es un partido clave, ya lo hemos hablado antes, Hugo, vale doble y pendientes obviamente de a ver cómo se compensa esa ausencia de Davis y Ture y el rendimiento que pueda dar Kevin Pangos, porque yo sinceramente, yo creo que hoy vamos a ver una buena versión de él. Ayer le preguntaron a Mumburu si está preocupado o no con su rendimiento. Te digo sus estadísticas en los 5 partidos de Euroliga que ha disputado con la camiseta taroncha. 2 de 12 en triples, 1 de 6 en tiros de 2. Mumburu es optimista y a ver si empiezan a acertar ya, que Arbalejo, ¿te acuerdas que dijo que hace 2 semanas íbamos a empezar a ver su buena versión?
es más fácil, ¿no? Quizás entrar en un rol en el que es más secundario, que a lo mejor Kevin, que tiene más balón en las manos, necesita saber más los sistemas, un poco más el ritmo de juego, ¿no? Y Justin venía de competir. Kevin cada vez está mejor. Vino después de estar 2 meses parado, entrenando, haciendo muy poca cosa. Y primero se tenía que poner en forma. Está en forma ya y ahora, pues bueno, tiene que ir poco a poco cogiendo el ritmo. ¿Me preocupa? No, no me preocupa para nada. Es un gran jugador, nos va a ayudar muchísimo. Contamos con él para que, desde el primer momento en el que vino para aquí, y está claro que es un jugador que en breve, ¿no?, nos dará cosas.
Faltaría más que no contaran con Kevin Pangos después de la inversión que ha hecho Valencia Basket con movimiento de piezas incluido, con la salida, por ejemplo, de Martin Hermansson a Alba Berlín. Comentarista COPE Agencia EFE, Nacho Herrero. Hola, Nacho, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y hoy tenemos el placer de recibir desde Rakot Aroncha a Borja Cleries. Hola, Borja, muy buenas.
Ah, muy buenas tardes.
Empiezo por ti, Borja, sobre este tema de Pangos. No sé si notas un poco inquieta la Fonteta, el entorno de Valencia Basket, con el rendimiento del canadiense y sobre todo con estas palabras de Alex Mumbrú.
Sí, yo creo que noto cierto nerviosismo porque al final es un fichaje, un base de garantías, ¿no? Lo ha demostrado así en su carrera, algunas veces con más altos, otras veces con más bajos, como en Milán. Pero claro, después de más de un mes, con partidos importantes y la Copa la semana que viene, pues creo que ya es momento de ver a un Pangos más, no al nivel que a lo mejor estaba en Zenit en su momento, pero sí un poco más acorde a su nivel, a su calidad, y dar un rendimiento superior en, no en 25 minutos, pero sí en esos 10-15 minutos que está teniendo y que al final no está aprovechando al 100%, la verdad.
Nacho, la espera se está haciendo larga con Pangos.
Sí, sobre todo porque hemos pasado de que estaba ya para rendir a ya veremos. Bueno, yo creo que es una situación difícil, que es un equipo hecho, que un base siempre es difícil que juegue, y que viene Pangos para que el Valencia juegue una cosa que no juega el Valencia. Y eso es muy complicado. Es decir, que Pangos no es un jugador del tipo de juego que hace el Valencia que se tenga que sumar, sino que se supone que tiene que hacer un juego diferente en ataque al que hacía el Valencia. Y eso es más complicado todavía de lo que ya siempre supone una contratación de este estilo.
Borja, ayer se cerraba el plazo para inscribir a jugadores en Euroliga y tal y como contaba Fermín, Valencia Basket se queda sin firmar de momento el pívot. ¿Te genera decepción? ¿Lo esperabas? ¿Y cómo crees que va a solucionar en pista Mumbrú los problemas que tiene con las ausencias destacadas?
Sí, yo creo que era lo esperado porque al final en el equipo hay 3 extracomunitarios, ¿no? Que son Harper, Rivers y Yacine Anderson, con la renovación que de esta semana. Y fichar a un pívot comunitario o incluso español, ¿no? A estas alturas de mercado con la Eurocup que no se había cerrado todavía, ¿no? Porque finalizó ayer la fase de grupos, era muy muy complicado. Al final yo creo que también con el rendimiento que está aportando Pradilla, sobre todo en las últimas jornadas, creo que River sí que en defensa está demostrando pues esa defensa de cambios, el cierre del rebote, que creo que me está gustando bastante. Sí que es verdad que en ataque pues no está metiendo lo que se presupone desde un inicio, y con Inglis yo creo que la rotación al 5 está cubierta también con la rotación al 4 de un Semi Ojeleye que está mejorando cada semana, y también pues porque no ver a Claver con más minutos en tanto en ACB como en Euroliga. Yo creo que así se puede repartir los minutos siempre que no haya ninguna lesión más, porque ahí sí que se complicaría mucho más la rotación de Mumbrú.
Nacho, en estas arenas movedizas que es Valencia Basket esta temporada, con tantos dientes de sierra, tantos picos y tantas bajadas, ¿en qué momento está? ¿Notas cierta calma tensa a las puertas de una competición fetiche como es la Copa del Rey?
Sí, mi sensación es que el equipo ha superado bien los 2 grandes bajones que ha tenido, que han sido demasiado grandes, es decir, han sido bajadas demasiado pronunciadas, que yo espero que otras temporadas el equipo lo corte antes, y ahora mismo está en una posición para mirar hacia arriba. Tú lo decías, al final es octavo contra séptimo. Si hoy ganas, habiendo ganado también en el Pireo, dependiendo un poco de los resultados, pero te puedes poner séptimo mirando al sexto. Es decir, que yo creo que Valencia Basket está en un momento de ser ambicioso. Es cierto que no tiene a Davis, pero tiene un plantillón. El otro día ganó en el Palau Blaugrana sin él. Si Davis, la evolución es tan buena como dicen y está tan cerca de volver, pues fenomenal. Pero yo creo que Valencia tiene plantilla para ahora, en estas dos o tres semanas, Hugo, ser ambicioso para evitarse sufrimientos después.
Me ha quedado claro. Un gusto, como siempre, hablar de baloncesto con la gente que más sabe, en este caso con nuestro compañero de la agencia EFE, comentarista COPE, esta tarde en tiempo de juego con Iván Herraiz en el partido de la Euroliga y con Borja Cleries desde Raco Taroncha, gente especializada en el mundo de Valencia Basket, en el mundo de la canasta y que nos gusta de vez en cuando invitar para pasar este ratito de radio tan, tan agradable, que abusaremos más de ello si nos lo permiten. Nacho, un abrazo como siempre. Nos escuchamos esta tarde.
Nos oímos después.
Borja, un placer. Gracias.
A vosotros.
Fermín, octavo contra séptimo. Es el momento de dar un golpe sobre la mesa en la Euroliga.
Y te lo he dicho, partido que vale doble, juegas en casa, hay que aprovecharlo. Ganaste en Barcelona, en el Palau, lo ha dicho Nacho Herrero. Yo
plantillón.
No hay excusa.
Plantillón, coach, plantillón, Mumbrú, hay que apretar y espabilar. 3:30 lo contaremos aquí en Tiempo de Juego. Hasta entonces, sean felices, adiós.